Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 3:25. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Entre borrasca y borrasca, pues nos tomamos este respiro para contarte toda la actualidad del deporte hasta las 3:30 en el 104.5. Allí podrás seguir escuchando a partir de esa hora todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz, y hasta las 4 lo hacemos en nuestras emisoras de COPE Más, en el 101.2, COPE Más, COPE Iscar, y en el 105.6, COPE Más, COPE Medina. Hoy es jueves, hoy es día 20 de marzo. Tenemos tiempo de leyenda hoy aquí también en la sintonía de la cadena COPE. Con Leire Chorro en la realización arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid, y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Décimo torneo internacional de escuelas de rugby del BRAC, que va a reunir a 2.200 jugadores, en total 3.000 asistentes, divididos en 23 clubes de 40 equipos de categoría M6 a M14, es decir, desde los más chiquitines hasta los que empiezan ya a pegar duro, y que también va a contar con un torneo de veteranos. Es organizado por el BRAC este próximo fin de semana en los campos habilitados en el entorno de Pepe Rojo. Cada categoría va a tener un reglamento de juego gradual diseñada por la Federación Española de Rugby y apropiada para la edad y capacidad de cada categoría. 140 equipos, 23 clubes, las mejores canteras de España, Irlanda y Portugal. La organización calcula que serán más de 3.000 los asistentes, contando con delegados, técnicos, entrenadores, jugadores y acompañantes de los equipos participantes. Todo arranca el sábado a las 10 de la mañana. Los veteranos jugarán el sábado por la tarde y los chavales volverán de nuevo el domingo por la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Los enfrentamientos en los 6 campos habilitados en el entorno de Pepe Rojo, de Fuente de la Mora, en el Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid, todos ellos situados en la carretera de Renedo. Y hoy tenemos, una vez al mes ya lo sabes, tiempo de leyenda. Por causas de agenda no hemos podido cuadrar uno de los nombres propios que Pedro del Barrio tenía como favorito y tenía muy arriba en su lista, pero hoy por fin, aunque sea desde la distancia, hemos conseguido que Laura López Valle se pase por aquí, por el tiempo local de Deportes COPE, para charlar un poquito de su vida y de cómo una deportista de élite en esa disciplina puede sobrellevar la presión a la que está sometida tanto dentro como fuera del agua. Todo ello hasta las 4 de la tarde, ya lo sabes, en el 101.2, COPE Más, COPE Iscar, 105.6, COPE Más, COPE Medina, hasta la hora que tú quieras en nuestra aplicación y en nuestra web, porque allí sabes que tienes la radio a la carta. Ahora en el 104.5 sigues escuchando todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid, y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Nació en Valladolid un 24 de abril. Es la única medallista en la categoría de natación antes sincronizada, ahora artística, que tiene la ciudad. Se decidió por este deporte en una época en la cual Valladolid no tenía demasiadas instalaciones preparadas para que un equipo de élite o una deportista de élite pudiera sacar adelante su futura carrera. Y si había instalaciones, estaban compartidas con otras disciplinas que también necesitan de la pileta para llevarse a cabo. Participó en los Juegos de Pekín en 2008. Ganó 3 medallas en el Europeo de Natación entre los años 2006 y 2008, y es una de las que más arriba, para nuestro tiempo de leyenda aquí en la COPE, tenía en su lista Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, pues ya lo hemos conseguido, ¿eh? Por temas de agenda ha sido imposible hasta esta semana, y aún así su agenda, su ocupación, pues no nos ha permitido tenerla aquí en el estudio. Pero estabas absolutamente obsesionado con que Laura López tenía que ser una de las que estuvieran en el top 10 de tu tiempo de leyenda, ¿no?
Hombre, claro, hay que entender que una medalla olímpica, está al alcance de muy, muy, muy poco, muy poquita gente, ¿no? A nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, bueno, pues la verdad que hemos estado ahí intentando conseguir que Laura estuviera con nosotros en tiempo de leyenda, en tiempo de juego Valladolid. Y bueno, pues al final pues lo hemos conseguido y aquí la tenemos para saber y rascar un poco más sobre todo el proceso que la encaminó a llevarse esa medalla de plata en Pekín 2008.
Laura López Valle, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás? Bueno, creo que con la agenda que has conseguido sacar esta media horita para nosotros, y todavía no te explicas de dónde la has sacado, ¿no?
Sí, porque siempre hablábamos y bueno, yo desde un primer momento dije que vale, pero luego la verdad que mi agenda es un poco complicada, pero bueno, lo importante es que aquí estoy con vosotros para, bueno, pues para hablar este ratito.
Y para contarnos un poquito de tu trayectoria, porque ¿cuál fue el primer contacto de Laura López, primero con una piscina y después con la natación artística?
Bueno, yo la primera vez que vi a la piscina es porque mi madre, Carmen Valle, pues era la entrenadora de las chicas de aquí, del Fabianelli de Valladolid, y bueno, pues desde muy pequeña me llevaba con ella a la piscina y me gustaba un montón este deporte y empecé nadando, natación de la otra, convencional,
exactamente.
Sí, sí. Y hacía también gimnasia rítmica en el cole y veía a las niñas de sincro y bueno, pues la verdad es que es una mezcla muy buena de los dos deportes y además estaba mi madre al frente, pues es la que me enganchó a este deporte.
Sí, pero eso puede ser bueno o puede ser malo, porque realmente tener a tu madre de entrenadora quizá te haga exigirte un poquito más, primero por no decepcionarla durante las 2-3 horas que estás en la piscina y las otras 19 que la tienes en casa.
Bueno, es verdad que muchas veces pues cuesta cambiar el chip, pero quién mejor que una madre, ¿no? Que te entiende al 100% en todo y bueno, pues que siempre ha estado ayudándome en mi carrera deportiva.
Sí, mira, Pedro además es de los que se interesa mucho por el proceso emocional de la trayectoria, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro, y de hecho tengo que preguntarla porque quiero saber más cosas, ¿no? Más que nada porque yo creo que la gente tiene que saber todo el sacrificio que lleva el ir a una Olimpiada, todo el trabajo que hay detrás, pues claro, un minuto de actuación o de intervención en tu ejercicio, pues es muy bonito, pero todo lo que hay detrás es muy, muy, muy duro, lo sé, porque ya sabes, Juan Carlos, que soy coach deportivo de algún gimnasta internacional y es duro. Entonces,
sí, que
yo
no,
le preguntaría
que te dediques a la natación sincronizada, lo habíamos descartado desde el principio, Pedro, no te preocupes.
yo, bueno, de momento Flotaría fenomenal, pero nada más, ¿no? Sí. No, pero ahora ya en serio, ¿no? Ahora, Laura, lo que quiero que nos que intente resumir, pero nos tiene que explicar lo que no se ve, ¿no? Cómo es el día a día de una nadadora que ya está preparándose para un evento como una Olimpiada, que ya está seleccionada, y qué horas al día tienen que dedicar estas deportistas para llegar donde llegaron, y eso se tiene que saber, ¿no? Y yo creo que nos lo tiene que resumir y nos lo tiene que contar.
A ver, Laura.
Sí, bueno, yo el paso más grande que tengo que dar es cuando tengo 15 años, que me llaman para formar parte de esa selección absoluta, que pasaron de ser mis ídolos a ser mis compañeras. Pero claro, con 15 años tener que dejar tu ciudad, Valladolid, tu familia, tus amigos, para ir de allí al CAR, al centro de alto rendimiento, donde, bueno, pues entrenaba una media de 10 horas al día, que tenía que, por supuesto, compatibilizar con los estudios. Porque, bueno, en el momento en el que se retira un deportista de élite de este tipo de deportes, pues tiene que tener su vida encaminada para seguir hacia adelante. Y luego, pues bueno, es verdad que el día a día ahí es duro, porque son muchas horas de entrenamiento, estudiar, fines de semana que tienes que pasar sola, bueno, sola, con lo que somos la familia de deportistas que se queda allí en el centro en Barcelona, poder venir muy de vez en cuando a casa, pero en el momento en el que te dicen que estás dentro de esa lista de convocadas para ir a unos Juegos Olímpicos, pues bueno, pues esas cosas se olvidan, aunque sabes que en el momento uno que pises Pekín, también pues vas a entrenar 10, 11 o 12 horas para intentar conseguir pues esa medalla olímpica que conseguimos, que bueno, pues ya llevaban intentando el equipo, porque yo era la más pequeña, conseguir desde Atenas, que se quedaron cuartas, y bueno, pues sabíamos que eran los juegos en los que se podía conseguir, pero que no se podía fallar en nada, en absolutamente nada de esos 2 minutos y medio de música.
¿Cuántas fuisteis finalmente cuántas empezasteis y cuántas fuisteis a Pekín, Laura?
Pues estábamos unas 12 nadadoras, uh-huh, entrenando en el CAR, y convocadas fuimos 9.
¿Y qué se les dice a esas 3? Porque es un proceso duro también para las que sois seleccionadas, ver como 3 miembros de vuestra familia, como acabas de decir, no lo han conseguido.
Sí, de hecho, bueno, una de ellas era mi propia compañera de habitación. Entonces, bueno, pues es duro porque este tipo de convocatorias te llevan al límite, los entrenadores llevan al límite, porque al final, bueno, la misión que ellos tienen es conseguir el mejor equipo para intentar alcanzar, ¿no?, una medalla olímpica, y bueno, pues la gente que se queda en el camino, pues es muy duro. Pero también es muy duro el camino hasta conseguir estar entre las 8 elegidas.
Sí, naturalmente.
Ese fue el que tuve que hacer yo, que bueno, pues afortunadamente me fue del revés, que siempre hay un preolímpico donde te tienes que clasificar. Yo a ese no fui convocada, fue mi compañera de habitación.
Uf.
Y luego se dio la vuelta a la torna y fui yo la que conseguí llegar a los Juegos.
Y esos 3 minutos y medio de música a los que has hecho referencia, los que sabes que te estás jugando la medalla, porque creo además que quedasteis por detrás de Rusia, ¿puede ser?
Sí, justo detrás de Rusia.
Por detrás de Rusia. Y la situación hacía pues que si hacíais un ejercicio impecable, pues que los jueces podrían incluso daros finalmente la medalla de oro. ¿Cómo son esos 3 minutos y medio? ¿Se te olvida que estás en unos juegos? ¿Solamente estás concentrada en que ese movimiento preciso en el momento adecuado se ejecute perfectamente? ¿Cómo se mantiene la concentración sabiendo lo que te estás jugando?
Bueno, al final tantas horas de entreno lo que hace es que seamos máquinas. Entonces, bueno, siempre Ana Tarrés, que era mi entrenadora, nos decía lo mismo, dar al play y una vez más, porque claro, lo habíamos repetido durante tanto tiempo que sí que es verdad que, bueno, ya en sí el entorno te pone muy nerviosa, estás en unos Juegos Olímpicos, sabes lo que te estás jugando, es un deporte subjetivo, que al final tienes que llegar mucho al juez porque no dependes de una marca, una llegada, y bueno, pues sí, o sea, intentas no pensar dónde estás, yo creo, pero sí que disfrutar lo máximo posible con el equipo de esa coreografía que llevas preparando tanto tiempo.
Esa era mi siguiente pregunta, Laura. Dependéis de la decisión de unos jueces.
Sí.
¿Es justo eso?
Bueno, hay veces que es más justo que otras. Sí que es verdad que es difícil, ¿eh? Porque bueno, al final cada uno, dentro de, hay una puntuación que es la ejecución, que sí que es más objetiva, pero luego hay una puntuación que es la impresión artística. Entonces, pues lo que a ti te puede gustar, a mí no, y del revés. Entonces, bueno, tienes que intentar llegar a todos, que cada juez es de un país, que cada uno tiene sus tradiciones, sus culturas, sus gustos. Pero bueno, yo creo que España en eso siempre hemos sido guerreras y a día de hoy pues las coreografías que son españolas todo el mundo se para a verlas porque tienen algo especial.
A ver, Pedro.
Pues Laura, ahora que has sacado el tema de Ana Tarrés, pues no voy a hurgar, ¿eh? Pero tú has tenido a Ana Tarrés como seleccionadora y como entrenadora, tú eres entrenadora ahora.
Sí.
Entonces, dime qué parte de Ana Tarrés has cogido como entrenadora, qué parte has aportado tú ahora como entrenadora a las niñas o cómo te definirías como entrenadora.
Pues, bueno, yo esa época me ha ayudado a aprender mucho y de Ana, pues creo que todas las que hemos tenido la oportunidad de entrenar con ella sabemos ver la sincro de otra manera, coreografiar las rutinas ahora de otra forma, porque bueno, ella toda esa parte artística la trabajaba de una manera muy especial, porque se ayudaba mucho de agentes externos que nos ayudaba dependiendo del tema que se eligiese para la coreografía, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a aprender movimientos y poder aportar esa esencia diferente, ¿no? En la sincro. Y luego, por la otra parte, lo que he intentado es que, tanto a nivel de club como a nivel nacional, las niñas tengan confianza en mí para contar las cosas, para si no están bien que lo digan. Bueno, pues esa cercanía quizá que yo en mi carrera deportiva la eché un poco de menos, pues que ahora las nadadoras que están cerca mío, pues sea todo lo contrario.
Laura, precisamente a ese respecto existe un mito, que no sé si es mito, es una realidad, y es que tanto la gimnasia rítmica como la natación artística parecen que están envueltas de una especie de halo de militarización en cuanto a la disciplina. ¿Es tan duro como nos dicen?
Bueno, es que en estos deportes, como habéis dicho, es que es fundamental la disciplina. Sí que siempre me lo dicen a mí desde fuera, dicen, es que las de sincro sois como pequeños soldados, pero es que es así, o sea, y nos gusta que, bueno, pues que las chicas sean muy disciplinadas, que escuchen, porque son deportes tan difíciles que un minuto que no te estén escuchando ya se pueden estar perdiendo un montón de correcciones, entonces es algo que requiere el propio deporte, que lógicamente, bueno, pues luego ya el entorno y las personas que estamos en él es lo que hacemos que sea de una manera o de otra, pero esa disciplina exigente es que es necesaria para poder mejorar y conseguir o intentar conseguir lo que queremos en el deporte.
Ahora le pregunto al coach trainer, ¿demasiada disciplina, Pedro, puede llegar a hacer que los chavales no desarrollen el 100% de su talento por miedo al error?
No, porque yo creo que en el deporte como la gimnasia, la natación sincronizada, ahora artística, es muy muy importante el mecanizar muchos elementos dentro de un ejercicio. Entonces, o eres disciplinado o no vas a avanzar, ¿no? ¿Vale? Porque tienes que asentar, tienes que repetir, la repetición es importantísima en este tipo de deportes, y entonces la base es esa, la disciplina. Luego ahí se va ganando sobre todo un peso emocional, mucha confianza, depende mucho del que tengas al lado, del entrenador, pero la disciplina y la repetición para ir creciendo es clave. No es como el fútbol, no es como el baloncesto, y aquí el automatizar y el repetir y el insistir y la corrección y el aprender, el verse en vídeos, ¿no? el verse después de hacer un ejercicio y otra vez a repetir, eso es clave. O sea, o eres disciplinado en este tipo de deportes o no tienes nada que hacer, eso lo tengo muy claro. Y por eso, la parte buena, dime.
No, termina, por favor.
No, y por eso le quería preguntar, ¿no? Porque esa, la disciplina en este deporte es clave, pero hay una parte, ¿no? Una parte que es lo bonito, ¿no? Lo que le gusta al deportista. Y yo le quiero preguntar a Laura, ¿no? Que de toda la disciplina, de todo los madrugones que se ha pegado, las horas que le ha echado para luego poder compaginar los estudios, que es durísimo, es que es muy, muy duro. Y eso lo tiene que entender mucha gente, que una medalla es muy complicado, es pasar por el filtro de un agujero muy pequeñito. Y lo que quiero preguntarle que nos cuente, joder, lo que ha disfrutado, ¿no? ¿Qué es lo que más le gustaba de su deporte? O cuando le decía, joder, este momento es el que más me mola. O sea, yo llego aquí, esta hora es la mía. Que nos cuente ese momento, que también hay momentos buenos en el deporte, claro.
No, claro que sí, pues el momento te da sobre todo las experiencias de poder viajar. Digo de viajar porque no es ver sitios, porque yo al final he viajado un montón, pero he visto muy poco. He visto piscinas y aeropuertos un montón. Pero el tener amigas, compañeras de otros países, poder tener otras experiencias como hacer un anuncio de televisión,
sí,
que te parece al principio algo increíble, pero oye, pues has hecho un anuncio, te vas a otra ciudad, estás 4 días grabando, bueno, pues otra serie de experiencias, ¿no? Pero sí, para mí el deporte lo que más me ha aportado ha sido eso, muchas experiencias.
Pero dentro de tu deporte, Laura, que hace ahí va mi pregunta, ¿qué momento del día era el que más te gustaba? O sea, es decir, ya no cuando acababas, ¿no? Porque eso está claro, acabarías agotada. No, pero es decir, esta parte del entrenamiento me encanta, esto es lo que me mola. O sea, ¿qué te hacía dentro de la rutina diaria? ¿Cuál era el momento que más te gustaba?
Pues el momento de hacer la sincro pura y dura, porque nosotras, aparte de hacer, natación sincronizada, pero claro, tenemos una parte de seco, de preparación física, que también tiene tanto pesas como flexibilidad, como acrobacias, hay una parte de preparación de natación, puramente de natación, y luego sincro. Y yo, pues lógicamente, la parte de la sincro es la que siempre he disfrutado más. Dentro de esa parte de sincro, cuando tenías que montar una coreografía nueva, investigar movimientos, venía alguien de fuera para, por ejemplo, para Pekín, uno de los equipos era el africano, pues vino una persona de Senegal a hacer bailes típicos de África. Entonces, bueno, pues ese momento de crear a mí era de los que más me gustaban. Y luego también el entreno de números, porque cada movimiento tiene un número, cada número tiene que ir con la música y nosotros todo eso lo picamos, tiene un número. Y a lo mejor estamos con una figura que tiene 20 movimientos durante 4 horas, hasta que se ven las piernas, los pies perfectos, la misma altura. Y a mí ese trabajo siempre me decían que era un poco masoca, pero me ha gustado mucho siempre.
Oye, ahora quería yo resolver dudas personales que tengo sobre tu disciplina, Laura. Lo primero, ¿se escucha la música bajo el agua?
Claro. Hay un altavoz subacuático que nosotras metemos en el agua y que se escucha el agua igualmente o mejor que lo escucháis fuera.
Sí. Pues mira, primera duda resuelta. Es que a mí, yo decía, no sé si tienen tan automatizados los movimientos que intuyen el tiempo que tienen que estar para estar coordinadas con la música. Segunda curiosidad, ¿quién elige las piezas musicales?
Las entrenadoras.
¿Las nadadoras no teníais voz ni voto?
Bueno, la entrenadora te da una idea, te muestra una idea que ya ha pensado y nosotras pues decíamos si nos gustaba o sobre esa idea salían más ideas, pero generalmente, vamos, a nivel de club somos las entrenadoras, las chicas casi siempre, por no decir siempre, las gustan nuestras ideas. Ya al final te conoces tanto que sabes qué tipo de música o qué tema les puede gustar más. Entonces, sí, normalmente la voz principal es de la entrenadora, lo que pasa es que luego se lo presenta a las chicas, que, oye, si dicen, qué horror, pues entonces pues buscamos otra cosa, pero no nos ha pasado nunca eso.
¿Cuántas horquillas llevabais de media?
Pues no te sé decir, porque además hace tanto que después del coronavirus que se ha dejado de utilizar horquillas que yo ya ni me acuerdo.
Ahora
Que han pasado muchos años,
que se usa un gel fijador, ¿no?
gelatina.
Gelatina.
Gelatina,
Gelatina.
sí. La
¿Comestible?
gelatina neutra de
No.
los pasteles es lo que nos echamos en el
Joder,
pelo.
se ríe Pedro. Es comestible la gelatina y eso no se disuelve en el
Bueno.
agua.
No, la gelatina lo que hace es que se crea una capa dura encima del pelo y entonces el agua resbala. Entonces entramos en el agua igual que salimos.
Sí,
Luego se
sí,
tiene que
sí.
quitar con agua muy caliente, pero sí, nosotros usamos
Y
gelatina.
sale bien.
Que si sabe.
Que si sale, lee con L, que si sale bien.
vale. Dijo.
No, hombre, imagino que no eres chupándose el moño unas a otras.
Huele bastante mal, además, pero bueno, puede ser que alguna vez te equivoques y en vez de coger la neutra, la cojas de algún sabor,
Ah,
la
bueno,
gelatina.
estaría bien.
Claro.
Oye, todo es innovar, ¿eh? A lo mejor eso
Claro.
puntúa.
La
Bueno.
gelatina sale bien, pero con agua muy
Muy
caliente.
caliente, ¿no?
Muy
Uf. ¿Y
caliente.
luego qué productos dais en el pelo? Porque eso lo tienen que machacar.
Nada, no al revés. La gelatina te deja el pelo fenomenal, suave. Y junto con agua caliente y el champú normal de pelo, te queda el pelo fenomenal.
El
Pues
maquillaje,
ya sabes, Samuel.
sí, no, yo ya tengo poco que gelatinar. Tú tienes buena mata todavía, Pedro. Tú todavía lo
Sí.
puedes usar al estilo Keanu Reeves. Que el maquillaje, ¿qué secreto tiene?
Pues echar bastante cantidad, porque nosotros no las nadadoras de sincro no usamos un maquillaje especial para el agua, usamos un maquillaje normal, el que utiliza cualquier persona en su vida diaria, lo único que bueno, pues echamos más de la cuenta para que ese ojo brille dentro del agua y en 3 minutos la verdad que no se quita.
Y por mi parte ya la definitiva en cuanto a curiosidades, la importancia del traje de baño, la importancia del uniforme, ¿eso también se elige por parte de las entrenadoras? ¿Hay un asesor, un estilista que os aconseja qué bañador va mejor con el número, pero tiene que tener unas características especiales? Porque en los últimos Juegos Olímpicos hemos visto auténticas virguerías, ¿eh?
Sí, normalmente, bueno, cada país tiene una persona de confianza con el que hace los bañadores. Y, por ejemplo, nosotros aquí en España siempre hemos trabajado con una señora que es de Barcelona. Y aparte de la idea que tú le puedas decir, pues me apetece que las chicas vayan con este tipo de color o eso, normalmente siempre con ella compartes el tema. Entonces te manda un boceto de un diseño de cómo lo haría ella y a partir de ahí pues tú haces modificaciones y luego ya viene pues toda la pedrería, las lentejuelas y todo que bueno, siempre pues cuanto más brille más llama la atención y sobre todo también dentro del agua es importante para que nosotras que vamos sin gafas nos veamos bien unas a otras.
¿Lleváis la pincita esa? ¿Tú la usabas o no la usabas?
Sí, la pinza de la nariz la usamos todo el mundo, todo el mundo a nivel mundial, menos a lo mejor alguna nadadora que ha estado operada de la nariz porque tenga el tabique nasal desviado, que sí que había una francesa que fue campeona del mundo que no usaba por eso, o por ejemplo en Holanda que en vez de pinza utilizan tapones de nariz.
Uy, qué
Pero el
incomodidad.
resto de, claro, es que es muy incómodo, muy, muy incómodo. Entonces, bueno, a nivel mundial todo el mundo usamos la pinza.
Volvamos a Valladolid. Laura, decía en la introducción que tú te introdujiste en esta disciplina cuando no había tantas instalaciones como ahora, ¿no?
No, yo, bueno, recuerdo de ir con mi madre a la piscina de Huerta del Rey y estar cuando se inauguró la piscina de Ríos Gueva, que es donde entrenamos desde entonces.
Y ahora tienes una piscina que lleva tu nombre.
Sí. Sí,
Imagino
sí, sí.
que para ti habrá sido, bueno, pues un detalle, ¿no? Por parte de la Fundación Municipal de Deportes.
Sí, la verdad es que fue a raíz de organizar un campeonato. Nosotras siempre organizamos campeonatos en Valladolid y por aquel entonces era Alberto Bustos, el concejal de deportes, que se acercó a mí en ese campeonato de España y me dijo que, bueno, pues que él tenía esa idea, que lo iba a presentar al ayuntamiento y a la Fundación Municipal de Deportes porque realmente creía que era algo importante para la ciudad y para mí, y que me lo merecía, y la verdad que me hizo mucha ilusión. Además, la piscina de Parque Sol, siempre han sido ahí los campeonatos de España de sincro.
Sí.
Y me gusta mucho esa piscina.
Pedro, ¿algo más para nuestra invitada?
Sí, para acabar, dos preguntas. La primera, una curiosidad como tú, el saber a nivel de entrenador, cómo entrenar la capacidad pulmonar para poder iros agotando dentro del mismo ejercicio y meteros debajo del agua, volver a salir, seguiros cansando, volver a salir. ¿Cómo se entrena eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda ya, y por acabar, es cuando vuelven de Pekín, ¿qué se esperaba ella? ¿Cómo la recibieron? Porque aquí, de verdad que a nivel Valladolid, los que nos gusta el deporte, se vivió con mucha emoción. Lo que no sé es lo que ella se encontró aquí cuando llegó, ¿no? Pero bueno, esas son las últimas preguntas para acabar.
Pues Laura, todo tuyo, por partes. Primero, capacidad
pues
pulmonar.
Nosotros, pues, bueno, entrenamos la apnea tanto, bueno, como la que se ve en el desafío, poquito a poco, como en desplazamiento, en metros de piscina, y luego pues muchas repeticiones. Cuanto más empiezas a repetir las figuras, que es lo que nosotros llamamos cuando estamos con la cabeza para abajo, pues eso es lo que te hace ir ganando esa capacidad pulmonar. Eso y bueno, pues hacer la coreografía entera. Cansa muchísimo, porque encima, bueno, pues más o menos una figura que dura 30 segundos ya sales bastante perjudicada de aire, y encima tienes que salir sonriendo, seguir y luego volverte a meter a otra. Entonces, pero nosotras lo entrenamos así, en largos de piscina y estático. Y a la segunda pregunta, pues pues yo lo viví de una manera bastante especial. Era una mezcla entre no saber ni dónde estaba, después de llevar un mes en Pekín, volver, no ser consciente de lo que había logrado y realmente pues ver a mi ciudad que estaba volcada cuando llegué de Pekín, y que luego al año siguiente además di el pregón de las ferias. Bueno, tenía solo 20 años y tampoco era muy consciente de lo que había ocurrido y de lo que había conseguido. Pero sí que no se me olvida, ¿eh? Es algo que no se me va a olvidar nunca.
Laura, ¿hay cantera en Valladolid? ¿Vienen niñas con ganas de hacer natación artística?
Sí, la verdad es que, bueno, mira, acabamos de volver del Campeonato de España de Sabadell y hemos sido bronce en el Campeonato de España Junior. Y ahora la semana que viene nos vamos al Campeonato de España Levin Infantil y bueno, pues la verdad es que estamos trabajando un montón. Este año han entrado un montón de niñas nuevas, porque después del confinamiento y del COVID sí que a los deportes de agua se ha notado el estar tanto tiempo encerrados en casa,
sí.
Pero ahora parece que ya estamos otra vez y bueno, pues a ver si se siguen animando más niñas todavía y niños, que además para Los Ángeles 2028 mi deporte ya incluye la prueba de dúo mixto y bueno, pues también necesitamos que los chicos, aunque sea un deporte muy difícil, que se animen a practicarlo.
Yo veo en los chicos bastante menos espíritu de sacrificio que en las chicas. Llámame loco, pero me da esa sensación, ¿eh?
Bueno, es un deporte que cuesta un montón, porque los chicos flotáis menos, hay que hacer flexibilidad, son muchas horas, pero bueno, oye.
Tengo yo la misma flexibilidad que una barra de leche, la misma, exactamente igual. Y termino, muy breve, Laura, aquellas confidencias de habitación en las concentraciones, imagino que hablaríais medio en broma, medio en serio, pero seguro que tu compañera de habitación o tus compañeros de habitación o tú diríais, el día que deje este deporte voy a hacer esto o me voy a comer esto. ¿En tu caso qué fue?
Pues en mi caso fue dejar de hacer deporte, soy sincera, siempre dicen la vida activa, pues yo todavía estoy intentando encontrar algún deporte que me llame la atención para decir, soy deportista, no he sido deportista, porque aborrecemos el deporte de estar tanto tiempo entrenando, el gimnasio nos aburre, correr somos nulas, somos más de agua, pero nos cuesta mucho volver a retomar esa actividad física que, jolín, hemos empleado mucho tiempo.
tienes mucha pinta de terminar jugando al pádel, como casi todo el mundo. Laura López Valle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
A vosotros, un beso grande.
Pedro, que este fin de semana no te molesto.
Ha sido un placer. Este fin de semana nos toca descansar y no sufrir. Pero muchas gracias, Laura.
Las cuatro.